2, 13 y 14. Quisiera que ustedes lo leyeran en su casa. Pero miren cómo dice en Hechos 12, 11, sobre los hermanos de una ciudad llamada Berea. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Tú no puedes conformarte con solamente ir al templo un día a la semana, escuchar un sermón, por bueno que sea, y seguir confiando en que, como ya estás salvo, eso es todo lo que necesitas y que no te puedes perder. El cristiano victorioso se alimenta diariamente de la palabra de Dios, del pan de vida, de la fuente de agua viva, de modo que cuando llegue la tentación, pueda decir, como dijo Jesús en Mateo 4:10, vete de mí, Satanás. Amigo mío, haz hoy de Jesús tu compañero diario. Estudia su carta de amor para ti. Hazla tu sistema de posicionamiento global para que seas un cristiano victorioso, para honra y gloria de tu Salvador. No lo olvides, esta es lámpara a tus pies. La palabra de Dios es la que te alumbra el camino para que no te equivoques, para que no tropieces, para que puedas llegar a tu destino celestial. Y es por eso que Él te invita a estudiarla cada día. La palabra de Dios es vida espiritual para tu alma. Por eso es importante que dediques tiempo a estudiarla, a aprender de memoria versículos que te pueden ayudar a vencer la tentación, de modo que puedas llegar a ser cada día un cristiano en crecimiento y puedas llegar a convertirte desde hoy en adelante en un verdadero cristiano victorioso.
Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La paz es el resultado de la gracia. Necesitas confiar en Dios para tener paz. La paz es indispensable para una vida de obediencia. No pienses que vas a tener paz porque obedeces. Vas a poder obedecer si tienes paz, y el paz es el resultado de la gracia. Pero la gracia, para que entiendas lo que es la gracia, necesitas conocer al Señor Jesucristo. Por eso Pedro dice, gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento del Señor Jesucristo. Sin Cristo no hay gracia, sin gracia no hay paz.
ABN Latino, un canal de origen divino.
Es vital que nos preparemos con urgencia para lo que está por venir. Jesús promete transformar nuestro temor en fe mientras estudiamos su santa palabra. Únete a nosotros en preparación para la crisis final.
Saludos, bienvenido al campestre hispano de 3 Avenue Latino, el primero, y estamos llegando a los últimos programas, participaciones. Este es el último concierto de este campestre y será también de gran bendición.
Lo bueno es que estas grabaciones se quedan en redes sociales y el mensaje de Dios a través de la música sigue siendo predicado. Agradecemos a Dios por la oportunidad de tener compañeros en ministerio. Son ministerios individuales de personas quienes son músicos y muchos de ellos predican también y tienen sus campañas. Y es bonito unir todos los ministerios para colaborar juntos y ha sido de gran bendición para mí.
Amén. Y esperamos que durante este concierto usted pueda meditar en las palabras y así disfrutar mejor y ser beneficiado espiritualmente. Les queremos decir, si usted desea comunicarse con alguno de estos músicos, se puede comunicar con nosotros y le vamos a dirigir a la página de ellos, sea por Facebook o sea que tengan un canal de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, lo importante es conectarnos y disfrutar de la buena música espiritual que eleva los pensamientos al cielo.
Muy bien, queridos amigos, les invitamos ahora a que se preparen para ser bendecidos durante esta hora de música, alabanza a Dios, que nos ayudará a acercarnos más a Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Vamos a comenzar ya con la primera persona que nos va a ayudar a comenzar este banquete de ofrenda musical.
Amén.
Servirte con mi corazón, lo único que puedo dar. Y hoy alzo mi voz, hoy te vengo a alabar. Te debo todo, Dios, te debo lo que soy. Mi vida, voz y mi alabanza, yo tengo voz. Una vida no da ya para poderte pagar por todo lo que has hecho en mi ser. Te debo todo, Dios. Cuando pido una respuesta y me invitas a esperar, la paciencia no es mi fuerte, Dios, pero en ti voy a confiar. Yo sé que estás sobrando tu propósito en mí y en la espera me recuerdas que me quieres bendecir. Te debo todo, Dios. Y mi alabanza, yo prendo hoy mi corazón. Una vida no da ya para poderte pagar todo lo que has hecho en mi ser. Te debo todo, Dios. Si pierdo mis posesiones, te prefiero a ti, Señor. Segura en ti estoy y hoy vuelvo a cantar. Que te debo todo, Dios, te debo lo que soy. Mi vida, voz y mi alabanza, te ofrendo hoy mi corazón. Una vida no da ya para poderte pagar por todo lo que has.
Y en Jesús, tú y yo tenemos aliento de vida y tenemos también sanidad. Mucho caminar, mucho el esconderse como Eva y Adán. No resistas más, no demores más, deja que te sane y llene de su paz. No corras más, que tus pies te sangran sin parar. No dudes más, que tan solo tiempo perderás. Ven a Jesús, que te espera para darte amor. Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor. Por más que quieras o tengas tu gasto, no logras ser feliz. Por más que busques la dicha del mundo, suele acabar. Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz. Ven a Jesús, que hay aliento de vida y sanidad. No corras más, que tus pies se sangran sin parar. No dudes más, que tan solo tiempo perderás. Ven a Jesús, que te espera para darte amor. Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor. Por más que quieras o tengas o gastes, no logres ser feliz. Por más que busques la dicha del mundo, suele acabar. Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz. Ven a Jesús, que hay aliento de vida y sanidad.
Thank you. y anuncia el castigo del pecador. Veo amor en los ojos de Jesús, siento paz, soy libre. Perdonado está, Cristo el precio pagó, mi vida Él transformó, del pecado me liberó, cantando gloria a Dios, los ángeles están felices alrededor de la presencia del Señor. Hosanas cantaré al verlo retornar, cantando vamos juntos para Cristo alcanzar. Amados que partieron sin poder decir adiós, amigos separados por la muerte, nos llena el corazón la esperanza en la resurrección de aquellos que amamos, amigos que jamás nos dejarán. El poder del mar, nueva vida al final, juntos vamos al cielo, con Jesús dirigiéndonos, cantando gloria a Dios, los ángeles están cantando, Lord, cantando.
¿Por qué temes si yo traigo aquí tanta misericordia y tanta compasión? ¿Por qué corres si quiero encontrarte y darte mi perdón? ¿Por qué buscas eso que no encuentras a tu propia forma tan lejos de mí? ¿Por qué dudas si yo traigo paz para tu corazón? Dime que sí, dime que sí. Tengo tanto para darte hoy, solo ven a mí. Y dime que sí, dime que sí, para transformarlo todo, solo me hace falta un sí. Que di mi vida allí, lo hice por llevar tu carga y tu dolor. ¿Por qué piensas que será difícil? Lo hago fácil hoy. Ya no ames tus cadenas que atan y laceran, déjame romperlas ya. No pospongas el momento que después tarde será. Dime que sí, dime que sí. Tengo tanto para darte hoy, solo ven a mí. Y dime que sí, dime que sí. Para transformarlo todo solo me hace falta un sí. En un mundo de cosas inciertas sé que cuesta decidir. Ya te han hecho tantas promesas aún sin cumplir. De la sangre que brotó de mí todavía fluye poder. Ya el milagro está tan solo ten algo de fe. Y hoy dime que sí, dime que sí. Tengo tanto para darte hoy, hijo, ven a mí. Y dime que sí, dime que sí. Para transformarlo todo solo me hace falta un sí. Puedo darte vida nueva hoy, solo dame, dame un sí.
Amado Salvador, mi música eres tú. y siento que mi alma se llena del gozo de tu amor. Cuando me siento triste, entono esta canción y siento que mi alma se llena del gozo de tu amor. Eres música divina que armoniza y da valor. Tú, Jesús, mi pan de vida, eres la canción. Cuando sanaste mi herida, me diste nueva ilusión. Cambiaste el tono de mi vida y afinaste mi interior. Mi música es Jesús, mi rey, mi amado Salvador. Mi música eres tú, el rey de quien yo soy. Cuando me siento triste, entono esta canción y siento que mi alma se llena del gozo de su amor. Cuando me siento triste, entono esta canción y siento que mi alma se llena del gozo de su amor. Mi música es Jesús, mi rey, mi amado Salvador. Mi música eres tú, Señor, el rey de quien yo soy. Se llena del gozo de tu amor. Cuando me siento triste, entono esta canción y siento que mi alma se llena del gozo de tu amor. El gozo de tu amor.
Cuando estamos tristes, ¿qué tenemos que hacer? Cantarle a nuestro Señor Jesús, nuestro Jesús que es el Alfa y Omega, el principio y el fin.
Eres el Alfa y el Omega, eres la estrella de la mañana. Emmanuel, Rey de Reyes y Señor de Señores, Consejero, admirable, Príncipe de Paz, el camino, la verdad. Eres tú el pan de vida. Eres como una canción que se puede cantar de mil maneras. Eres fuente de inspiración que no distingue idioma ni fronteras. Eres más que una simple canción. Eres mucho más que inspiración. Eres todo lo que anhela mi corazón. Eres Mesías, el Maestro,
Eres Señor de toda gloria, el buen pastor, piedra angular. Eres tú la luz del mundo, santo y justo, irreducible, el Cordero de Dios, el Verbo hecho carne. Eres Salvador del mundo. Eres como una canción que se puede cantar de mil maneras. Eres fuente de inspiración que no distingue idiomas ni fronteras. Eres más que una simple canción. Eres mucho más que inspiración. Eres todo lo que anhela mi corazón. No alcanzan las palabras para describir lo que eres. Eres para mí, mi Jesús. Eres como una canción que se puede cantar de mil maneras. Eres fuente de inspiración que no distingue idiomas ni fronteras. Eres más que una simple canción. Eres mucho más que inspiración. Eres todo lo que anhelo. Eres como una canción que no debe de cantar de mil maneras. Eres fuente de inspiración que no distingue idiomas ni fronteras. Eres más que una simple canción. Eres mucho más que inspiración. Eres todo lo que anhelo. Eres Jesús.
Por mi fe veo tu amor y tu bondad. Oh, cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida. Pero te puedo contemplar en tu madero y me consuela saber que has estado en mi lugar. Aunque no merezco tu amor, tú me lo das y no me pides nada a cambio. ¿Quién iré, mi Dios? Y solo tú me das la fuerza para continuar.
el callejón tan oscuro donde no pueda ver tu luz, donde no pueda pronunciar tu nombre Jesús. Oh, cuán difícil es a veces continuar cuando no entiende los porqué de la vida. Pero yo sé que estás aquí y que tú no me olvidarás, pues con mi fe veo tu amor y tu bondad. Aunque no merezco tu amor, tú me lo das y no me pides nada cambió en su lugar. ¿A quién iré tú? ¿A quién iré, mi Dios? Si solo tú me das la fuerza para continuar. No hay callejón tan oscuro donde no pueda ver tu luz, donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. No hay callejón tan oscuro donde no pueda ver tu luz, donde no pueda pronunciar, dilo conmigo, tu nombre
Jesús. Esta alabanza la escribí con mucha nostalgia, porque yo quiero ver a Jesús. He hablado con Él, pero no lo conozco cara a cara. Yo quiero conocerlo. Y esa alabanza refleja un poco de ese sentimiento que tengo.
Esperando estoy por ti, hasta verte junto a mí, la dulzura de tu rostro anhelo ver. Tanto tiempo hablándote sin poder tu rostro ver, esperando estoy por ti. Cuando te pueda encontrar, nada más me importará, en mí ya no habrá temor. Me llenas de valor, tú serás mi amigo fiel. Cuánto anhelo verte, esperando estoy por ti, esperando estoy por ti, esperando estoy por ti, no lo puedo esconder, no hay por qué sentir vergüenza de tu nombre. Solo tú sacias mi sed, manantial de amor y fe, esperando estoy por ti. Cuando te pueda encontrar, nada más me importará, en mí ya no habrá temor, tú me llenas de valor, tú serás mi amigo fiel. Cuánto anhelo verte, esperando estoy por ti. Me posaré, tus pies abrazaré, coro
cuando te pueda encontrar, nada más me importará. En mí ya no habrá temor. Tú me llenas de valor. Tú serás mi amigo fiel. Cuánto anhelo verte hoy. Esperando estoy por ti. Esperando estoy por ti. Salvaste, pues tu gracia se ha posado sobre mí. He caído y he pateado tanto el polvo, que no hay dudas de que tú estuviste allí. Se escribió un nuevo episodio en el acto de mi vida. Y esta vez presiento habrá final feliz. Caerán a mi diestra unos mil, mas a mí no llegarán. Pues su santa palabra me da la certeza de su gran verdad. Que se caigan los montes sobre mí, la victoria es garantía en Jesús. Hoy la honra y la gloria es para Cristo, que me ha dado su luz. Hermano, debo confesar que no fue fácil. Hubo instantes en que quise desistir de rendirme y guindar así mis puentes. Me cansé de dar la guerra y combatir, pero fue mi flaqueza que Jesús dejó su huella y su gloria en mi vida dejó ver. Caerán a mi diestra unos mil, mas a mí no llegarán. Pues su santa palabra me da la certeza de su gran verdad. Que se caigan los montes sobre mí, la victoria es garantía en Jesús. Hoy la honra y la gloria es para Cristo, que me ha dado la luz, que se fue atenuando en medio del problema, en la espesa y oscura tiniebla, pero hizo cumplir su promesa y me salvó. Me salvó. Caerán a mi diestra unos mil, mas a mí no llegarán. Pues su santa palabra me da la certeza de su gran verdad. Que se caigan los montes sobre mí, la victoria es garantía en Jesús. Hoy la honra y la gloria es para Cristo, que me ha dado su luz, que me ha dado su luz.
Nada sale bien. Soy Padre, entrego hoy a ti todo mi
Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Reflejar al mundo tu amor. tu espíritu obrando en mí, destruye mi mente carnal, derriba todo argumento, mi altivez, mi rebelión, transforma tú mi vida, Señor.
Quiero dar izquierda.
Hola, soy tu amigo el Dr. Juan Ramírez. ¿Te acuerdas de la viuda en la Biblia? ¿Y Elías? Elías quería pan. Le dijo a la viuda, dame un pan. ¿Qué hizo la viuda? Agarró manteca, agarró leche, agarró harina refinada, huevo, hizo el pan, ¿verdad? ¿Eso dice la Biblia? No, un pan se hace con aceite. ¿Qué aceite usó? De olivo. ¿Por qué de olivo? Porque el aceite de olivo, prensado en frío, primera extracción en frío, cold press que llaman algunos, ese aceite tolera hasta 500 grados la temperatura y no se echa a perder. Cuando tú cocines un pan, usa aceite de olivo. Puedes tener una opción de aceite de uva. El aceite de uva tolera 800 grados de temperatura. Pero no los quemes, no quemes la salud, no quemes tus arterias. Cuando tú solidificas un aceite, lo echas a perder. Por eso podemos usar olivo para sofreír, para guisar, para realzar el sabor de los alimentos, darle la palatividad, un buen sabor a tus alimentos usando aceites crudos. Mi padre, que tiene más de 80 años, tiene en su mesa una botella de aceite de olivo. Él agrega crudo el aceite a sus alimentos para aumentar su sabor y tener arterias saludables. Yo te invito a usar aceite de olivo crudo o aceite de uva crudo. Nunca los quemes para tener una buena salud.
He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí?
Como cristianos viviendo en el tiempo del fin, es vital que nos preparemos con urgencia para lo que está por venir. Jesús promete transformar nuestro temor en fe mientras estudiamos su santa palabra. Únete a nosotros en preparación para la crisis final.
Gloria a Dios por este campestre maravilloso, gracias a Dios. Preparación para la crisis final. Ha sido una gran bendición. Este es el último tema. ¿Cuántos han estado aquí para todos los temas? ¿Puede levantar sus manos? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esperamos que ustedes en sus hogares también han podido ver cada tema, escuchar cada tema, porque sí es de gran beneficio espiritual. Y les invitamos a que se mantenga en sintonía con 3ABN Latino para que pueda estar atento cuando se van a repetir estos mensajes. Durante esta ocasión, esta hora, vamos a escuchar un tema de la palabra de Dios, señales del pronto regreso de Cristo. Amén. El pastor Robert Costa estará con nosotros para presentar ese mensaje. Él es el director y orador del programa mundial Escrito Está. Creo que es el programa adventista que se ve en más países del mundo, y Dios está usando al pastor Robert Costa para predicar el evangelio en una manera que está llegando a millones de personas. Queremos invitarles a todos a que nos acompañen ahora. Pueden colocarse de pie. Vamos a cantar por última vez el himno tema, Vendrá el Señor. Profesor, adelante.
Ya lo hemos aprendido muy bien. Cantemos con alegría para que el mundo se entere que vendrá el Señor.
Amén, gloria a Dios, pueden tomar asiento, por favor. Queremos invitar ahora a la hermana Sara Vargas, que nos acompañe, aquí en plataforma. Ella va a interpretar una ofrenda musical, Te Entrego Mi Vida. Inmediatamente después de esta ofrenda musical, el pastor Robert Costa estará presentando el tema Señales del pronto regreso de Cristo. Su fe será activada. Que Dios les bendiga. Los dejo con la hermana Sara Vargas. Gracias.
Cada mañana levanto mis manos
aquel que ha sido mi pan, mi sustento en todo el desierto. Todos mis días estoy en tus manos, para que hagas en todo el camino lo que quieras conmigo. Te entrego mi vida, Señor. Dale sentido y dirección. Te entrego mi vida, Señor, para que hagas en todo el camino lo que quieras. Mis pensamientos, te entrego mis sueños en todo momento. Todos mis años te quiero a mi lado, para que pongas tu santa palabra en mi calendario. Te entrego mi vida, Señor. Dale sentido y dirección. Te entrego mi vida, Señor, para que hagas en todo el camino lo que quieras conmigo. Quiero darte todo lo que soy. Recibe como ofrenda mi canción. Te entrego mi vida, Señor. Dale sentido y dirección. Te entrego mi vida, Señor, para que hagas en todo el camino lo que quieras conmigo, para escuchar tus palabras de amor en mi corazón.
Gracias, Sara, por este hermoso canto que prepara nuestro corazón para ir a la palabra de Dios. ¿Cómo estamos pasando en este campestre? Contentos, ¿verdad? No hay duda que los ángeles de Dios están en este lugar. Y hemos sido bendecidos con tanta linda música, con mensajes del corazón de Dios a nuestro corazón. Y bueno, todo este lado de la eternidad tiene su comienzo, tiene su final. Estamos llegando ya al final. Hay varios amigos que me escribieron de diferentes países. Dice, vamos a estar esta tarde. Ya digo, ya estamos en la música y están sintonizando. Les enviamos un saludo a cada uno. Y al mismo tiempo, qué linda es la familia de Dios, ¿no es cierto? Porque más allá de dónde seamos, tal vez lo más importante no es de dónde somos, sino de quién somos. Y si somos de Cristo, somos hermanos y hermanas, preparándonos para vivir en el bendito país. Jesús viene pronto y tenemos que prepararnos. Preparación para la crisis final. Estamos aquí porque amamos al Señor, ¿verdad? Estamos aquí porque anhelamos la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Jesús lo dijo en San Juan 17:3. Parte de la oración por sus discípulos, por cada uno de nosotros. Y tú lo sabes de memoria. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y quién más? A Jesucristo, a quien has enviado. Amados, la vida eterna es más que una doctrina. Es más que un concepto teológico. Es una persona, es Jesús, es Dios. Y si anhelamos vida eterna, tenemos que conocerle. Y no hay otra manera si no es por este bendito libro. Yo le llamo el manual del fabricante. Manual completo. Manual de salud, de relaciones personales, de finanzas. El manual de la familia. Lo triste es que la gente consulta los manuales solamente cuando está en problemas, hermanos. A mí toca con un teléfono, compro este aparato y tocamos botones. Cuando todo falla, voy al manual. Bueno, tú y yo podemos evitarnos arrugas prematuras, muchos problemas si vamos al manual. Esta es la guía, no es un libro opcional, es la vida misma del creyente. Y cada vez que nuestros sentidos son expuestos a las palabras de vida, entramos en el camino de los milagros de la vida eterna, porque estas son palabras de vida. Y Ben Huay menciona las páginas de este libro como hojas del árbol de la vida, porque es la palabra de Dios. Bien, estamos listos en esta tarde para recibir un rayito más de luz de la palabra de Dios. Y listos para caminar en esa luz. El mensaje de este bendito libro, hermanos, es que tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y si no, mira el precio que fue pagado por ti y por mí en la cruz del Calvario. Eso indica cuánto nos valora el Señor y pronto vendrá para llevar a aquellos que se anotaron para estar con Él para siempre. Vamos a orar. Padre Celestial, hacemos una pausa nuevamente. Ya escuchamos música, cantamos, oramos, pero hacemos una pausa una vez más para escuchar tu voz. Hoy escuchamos muchas voces, en la semana escuchamos muchas voces, pero llegó el momento de escuchar tu voz una vez más a través de tu palabra. Háblanos, danos oídos atentos, muévete con tu espíritu en cada corazón, aquí y más allá, donde la señal alcanza. Sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, no podemos irnos hoy de este campestre sin hacer un compromiso con Dios. Compromiso no solamente de prepararnos, sino preparar a otros para el regreso de Jesús. No queda otra opción. Este mundo, como dicen en inglés, es doomed, está condenado, le queda poco tiempo más. Y en este corto tiempo que nos queda, muchas cosas han de suceder. Y tenemos que prepararnos. Se acerca una gran crisis, cual nunca fue desde que hubo gente en la tierra. Lo dice claramente Dios a través de su palabra. Pero nada tenemos que temer a menos que nos separemos de la mano de Jesús. A menos que andemos por nuestro propio camino. Jesús nos muestra cómo han de terminar las cosas. Y han de terminar de una forma gloriosa para los hijos de Dios. Eso nos trae esperanza en medio de la crisis. Las cosas no andan bien en este mundo, hermanos. ¿Qué es lo próximo que nos espera? Al viajar por tantos países, me quedan solamente 28 países para conocer. La gente pregunta, what's next? ¿Qué es lo próximo? Lo próximo, hermanos, Jesús viene. Y lo único que nos separa del regreso de Jesús es el cumplimiento de la gran comisión. ¿Será predicado este evangelio del reino a todo el mundo? ¿Entonces qué? Vendrá el fin, vendrá Jesús. Por lo tanto, hermanos, cuando vemos hambrunas, calamidades, cuando vemos desastres financieros, económicos, contaminación, guerras que van en aumento, señales claras de que Jesús viene, ¿dónde ir por respuesta a las grandes preguntas de la vida? Al libro de las grandes respuestas. ¿Tienes preguntas? Ve a la palabra de Dios. No vayas al horóscopo o alguna otra fuente. Ve a la palabra de Dios, la única fuente segura. Y vamos ahora al libro de Isaías, y lo tenemos en la pantalla para que podamos participar. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10, nos dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí que anuncio lo porvenir desde el principio. ¿Qué decimos a esto, amados? Dios conoce, tiene el futuro en sus manos, pero dice también el siguiente versículo, y dice, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Yo agradezco a Dios por esta seguridad de que Dios tiene el futuro presente y el futuro en sus manos. Y tú y yo tenemos que ponernos en las manos del Señor. Se acerca una gran crisis, pero nada tenemos que temer excepto separarnos o estar lejos de la mano de Dios. Oh, hermanos, hace muchos siglos, hace unos 2500 años, Dios reveló a través de un sueño, un rey, a rey Nabucodonosor, lo que iba a ocurrir. Y en pocos versículos el Señor delineó los detalles de los imperios que iban a pasar hasta que nos acercamos al imperio final cuando Jesús venga por segunda vez. Ahora, este no es el tema esta tarde. Nos vamos a enfocar específicamente en las señales del regreso de Jesús. Pero vamos a ponerlo como un marco que nos da la base de que desde el Antiguo Testamento Dios nos asegura que Él tiene el control, que Él ha de llevar a este mundo que fue secuestrado, se ha vuelto en un vasto cementerio, va a llevarlo un triunfo glorioso. Y aquellos que se anotan para estar con Él vivirán para siempre. Y el rey tuvo un sueño. Y tú recuerdas que en ese sueño que él se olvidó, tres jóvenes hebreos que también se les pasó el decreto de muerte, dijeron, queremos orar. Hay poder cuando oramos, hermanos. Dios se manifiesta. Y ellos oran y Dios les revela ese sueño. Oh, rey, tú viste esa gran estatua. Y esa estatua, hermanos, los imperios que iban a ocurrir o iban a pasar por el escenario de este planeta desde los días de la antigua Babilonia, 500 años antes de Cristo. Y Daniel 2.31 dice claramente, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Tú eres esa cabeza de oro, Babilonia. Y el rey se dice, es cierto. Y él quiso que su gobierno continuó para siempre, pero se le dijo también, después de ti se levantará otro reino. Porque Dios siempre dice la verdad, Dios conoce el futuro. Y vino los medos y los persas, y después otro reino más. Vino Grecia, y luego otro cuarto reino fuerte como el hierro, que desmenuzará todo. Y vino ese reino, y en ese tiempo nació nuestro Señor Jesús. Hermanos, Jesús conoce el futuro y nos dice cómo han de terminar las cosas. Eso me llena de esperanza frente a las crisis, frente a los problemas, aún los problemas internos de la iglesia. Alguien me pregunta, ¿pero qué va a pasar con la iglesia con tantos problemas de esto? Hermanos, recuerda la primera visión. Dios fue bien claro cuando presentó a su profetisa la primera visión. Un camino angosto, muy por encima del mundo, que surgen de un chasco, pero van avanzando. Al final está Jesús para dar la victoria final a su pueblo. Las cosas van a terminar bien. Este es el camino. Oh, hermanos, ahora encontramos que dicen que ese imperio, después de ese de Roma, no habría otro más, se dividiría en 10 reinos. Daniel 2, 39 al 41 nos dice, y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Y el siguiente versículo dice, así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Dios conoce el futuro y Él siempre nos dice la verdad. Hermanos, y se dividieron los 10 reinos, y estamos acercándonos ya al final de la historia. Y cuando vamos a los libros de historia, cuando vemos Historia Universal, cuando leemos en el Internet, vemos que las naciones se han dividido. 10 reinos que dieron origen a las naciones modernas de Europa. Y seguirán divididos hasta el tiempo final. No habrá otro imperio universal. Y cuando comparamos lo que la Biblia dice y vemos que se ha cumplido paso a paso, nos da la certeza de que Dios va a llevar a su culminación de una forma gloriosa su plan maestro de rescate. Oh, hermanos, él le dice ahora al final de su entrevista con el rey Nabucodonosor, Daniel 2:34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Y hermanos, esta roca que viene de alguna parte del universo, que golpea sobre los pies de esta imagen, mientras hay guerra, mientras hay naciones divididas, mientras el mundo se prepara para el gran colapso final, esa roca que desmenuza los reinos de este mundo no es otra cosa de que Jesús, que viene por segunda vez a instalar su reino eterno. Y hoy dice, vayan a todo el mundo, quiero llamar ciudadanos que ocupen su lugar. La ciudad está lista, San Juan la vio en visión, se acerca el momento glorioso. Oh, hermanos, podemos mirar con certidumbre el futuro. Podemos mirar más allá de nuestras nubes de problemas y dificultades a un futuro glorioso que Dios tiene para sus hijos. Oh, Jesús en su sermón profético, San Mateo 24 y Lucas 21, nos habló acerca de esto. Los discípulos fueron llevados al monte y desde allí contemplaban uno de los espectáculos más hermosos, una de las maravillas del mundo antiguo, el Templo de Jerusalén. Brillaba en su esplendor, eso de mármol blanco, Y Jesús dice, ¿veis ese templo? No queda piedra sobre piedra. Y dijeron, pero Señor, llevó 49 años en ser construido. ¿Para qué eso ocurra? ¿Será el fin del mundo? Dinos qué señales será de tu venida, del fin del mundo y cuando esto... Y Jesús pone, hace un paralelismo de la destrucción de Jerusalén comparado al fin del mundo y empieza a delinear las cosas que han de ocurrir. Jesús les dio información clasificada a sus discípulos. Posiblemente había más de 12. Había mucha gente, pero les habló en este sermón profético. Hizo el paralelismo entre la destrucción de Jerusalén y la destrucción final de este planeta, Mateo 24 y Lucas 21. Y hermanos, Jesús les dijo, cuando vean a los ejércitos acercarse a Jerusalén, sabed que la destrucción ha llegado. Huid, no entréis. Hermanos, tenían información clasificada y cuando vieron los ejércitos acercarse, y misteriosamente el general Sextio Galo se retiró y pensaron, los israelitas, no, Dios nunca va a dejar caer a Israel. Israel va a permanecer para siempre. Somos el pueblo. Salieron detrás de ellos, le causaron una gran baja, grandes pérdidas. Pero los hijos de Dios, los discípulos, dijeron, esta es la señal dada por Jesús. Se acerca la destrucción de Jerusalén. Huyeron de Jerusalén. Tenían información clasificada que el resto del mundo no quiso escuchar o no tenía. Ninguno de ellos perdió la vida porque en el año 70, poco tiempo después, vino el general Tito, el hijo de Vespasiano, el que comenzó el Coliseo en Roma y Vespasiano lo terminó. Ahora, digo, Tito lo terminó cuando lo empezó Vespasiano y ahora ninguno de los hijos de Dios perdió la vida. Hermanos, si Jesús comparó su segundo regreso a la destrucción de Jerusalén, yo pregunto, ¿tenemos hoy también información clasificada que nos ayuda a estar preparados para lo que se acerca? ¡Claro que sí! Y la pregunta es, ¿cuánto falta? Y tal vez la pregunta más importante, ¿cómo estar preparados? Y esto ha dado justamente esta serie de preparación para la crisis final. Se acerca, hermanos, y nada va a detener esta crisis. Jesús lo dijo, pero nos dice cómo estar preparados. Y eso es lo importante. Jesús nos abre las cortinas del futuro y nos dice, hijo, hija, mira las cosas que ocurrirán. Libros como San Mateo, San Lucas, Daniel, Apocalipsis, nos hablan en detalle, nos dan información clasificada. Y tú y yo tenemos que compartir con el mundo, alístense. No vean más que noticias, miren estas noticias, cuadran con lo que Jesús dijo. Oh, hermanos, y en medio de la crisis nos llega la promesa hermosa, la promesa que nos alienta, la promesa que nos hace mirar más allá del dolor, del sufrimiento, más allá de la pérdida de ese ser querido, más allá de esa enfermedad, más allá de la vejez, más allá de los achaques. San Juan 14, 1 al 3, tú lo conoces de memoria. ¿Qué sería de nosotros sin esta promesa, verdad? San Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, vendré otra vez. Para que donde yo esté en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues, seguimos con el siguiente versículo, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué decimos a esto, hermanos? Si es cierto que se fue, es cierto que regresará. Porque Él siempre dice la verdad. ¡Prepárense! Y San Juan vio las mansiones, ya están listas, fue transportado en visión. La ciudad está vacía. El Señor está esperando llenarla con ciudadanos que ocupen su lugar para vivir para siempre con el Señor. Y ahora Jesús pasa a delinear detalles, señales de su regreso. Primera gran señal, San Mateo 24, 24. Señales en el mundo religioso. Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, ¿a quiénes? Hermanos, Jesús dice, cuidado, señales en el mundo espiritual. Si tú vas hoy a la ciudad de Los Ángeles, California, vas a encontrar más de 300 personas que dicen ser el Cristo. Todos tienen seguidores. Se me han aparecido algunos en algunas reuniones públicas que hemos tenido allí, con una corona, con vestido blanco, un manto, I am the Christ, I am the Christ, I have a message for you. Hermanos, hay muchos Cristos, cuidado. Pero Jesús nos dice en el libro Apocalipsis también que habrían más y más engaño en el área espiritual. Porque tres poderes se unen en contraposición con tres ángeles que están mencionando, tres mensajes, un pueblo que está dando un mensaje de... que está ejemplificado con los tres ángeles. Ahora tres espíritus inmundos. Un llamado por un lado de reunión en el monte de Sion, que es su iglesia, su pueblo. Y por otro lado, otro llamado al Armagedón. El papado, el protestantismo apóstata y el espiritismo ahora unidos. Y hermanos, ponte a pensar en esto. ¿Cuál es la doctrina que está uniendo al mundo religioso en este momento? 99%, 99.9% del mundo. Es la falsa doctrina que hay algo que sigue viviendo después de la muerte. No está lleno, no es lo que cree el 100% de las religiones paganas. Se basan en eso. No es lo que cree el 99.99% del mundo cristiano. El mundo está preparado para otra falsa información. Se nos la dio ya en el jardín del Edén, perdimos todo. Y el diablo de usar la misma mentira para pasar mensajes falsos. Cuidado, dice Jesús. O hermanos, engaños en el mundo espiritual. Y me atrevo a decir algo más en el libro Evento de los Últimos Días. Lee un capítulo entero, la sierva del Señor dice que aún a miembros de la iglesia adventista del séptimo día se le aparecerán seres queridos que han muerto en persona para hacerles creer de que hay algo que sigue viviendo. ¿Estás preparado? ¿Estás afirmando los pies cuando tus sentidos ya no, sino lo que dice el Señor es lo que cuenta? Oh hermanos, tenemos que poner nuestros pies sólidos sobre la roca que es Jesús y su palabra. Hoy está muy de moda hablar de Jesús. Jesús te ama, Jesús, Jesús. Pero separa a Jesús de la doctrina, hermanos, y estarás en un terreno muy movedizo y resbaladizo. Predica solamente doctrina sin Jesús y estarás cayendo en el terreno del legalismo. Predica a Jesús y el mensaje que Jesús nos dio, estarás en terreno sólido. Problemas en el mundo religioso. Gran aumento de interés en fenómenos psíquicos. Ven aquí que te adivino la suerte, te digo cómo te va en el futuro. Hermanos, abunda por todos lados. Me decía un señor en una campaña, me dice, pastor, llamé ese número 800, pensé que era gratis, pero cuando me llega una cuenta de este tamaño casi tengo que pedir un préstamo, me dice. Me tuvieron 45 minutos hablando y hablando y hablando, y sí me dijo mi nombre, mi edad, dónde trabajaba, el carro que manejaba, el nombre de mi familia. Todo me dijeron. Y después de 45 minutos me di cuenta que perdí tiempo, perdí dinero, porque todo eso yo ya lo sabía. La gente quiere saber el futuro. La gente quiere saber. Hermanos, vea la palabra de Dios. Hay gente que no sale de su casa sin leer el horóscopo. Vea la palabra de Dios. Reclama las promesas del Señor. Yo ya he encontrado más de 3.500 promesas en la palabra de Dios. Y las promesas son apoyo poderoso de mi fe, como dice el himno, ¿verdad? Por lo tanto, vayamos a la palabra de Dios. Jesús dice, cuidado, aumento de interés en fenómenos psíquicos. Y hoy el mundo, hermanos, preparado por las películas, por el internet, por lo que sea, ya no hay casi diferencia entre la realidad y lo ficticio. Y agrégale ahora la inteligencia artificial. Y yo no sé a dónde vamos a estar. Nuestra única seguridad está en este libro, hermanos, en el mensaje de este libro. Jesús habló de dos testificadores. Y habló del final de este planeta y el final de la vida de cada uno. Vieron las tormentas, vieron las crisis, y el que edificó sobre la roca, su edificio permaneció. La roca es Jesús y su palabra. Dios nos ayude a estar afirmando nuestros pies en terreno sólido. ¿Qué otra señal? Conflictos internacionales. Hoy, hermanos, ya casi no hace falta más que sintonizar o ver el internet. Las guerras. Jesús lo dijo hace 20 siglos. Mateo 24, lo dijo hace 2.500 años a través del profeta Daniel, que vendría una crisis terrible. Mateo 24, 6 y 7, y oiréis guerras y rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Hermanos, hoy vemos otra señal. Jesús vio nuestros días. Y luego Jesús pasa a enumerar pestes, hambrunas, terremotos, inmoralidad, tribulación, crisis financiera. ¿Qué más? Habló de contaminación. Ahora tú dirás, siempre han habido estas señales. Siempre ha habido terremotos, siempre ha habido guerras. Pero escucha, hermano y hermana. Nunca todas las señales dadas por Jesús se han cumplido en una sola generación como la nuestra. Lo cual nos indica que su regreso es inminente. Estamos viviendo ya con tiempo prestado. San Lucas 21:25. Jesús vio nuestros días. Y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas acaso del bramido del mar y de las olas. Jesús habló en términos proféticos. Fue el más grande profeta de la historia. Habló de aguas, mar que en la profecía representa gente, muchedumbres, multitudes, mar en movimiento, guerras, conflictos, conflagraciones. Jesús vio nuestros días, la gente estaría angustiada. Hermanos, se acerca un momento muy difícil y tú y yo tenemos que prepararnos, si el Señor nos ha dado información clasificada, no solamente en su palabra, sino que ha hecho como un zoom a través de libros como El Conflicto de los Siglos, donde nos da información clave, clave de cómo estar preparados y cómo preparar a otros. Ahora, ¿qué más habló Jesús? Habló de decadencia moral. Y hoy, hermanos, están pasando incluso leyes que fomentan la decadencia moral. Es terrible. El mundo está cambiando rápidamente, pero un extremo y otro está polarizando. La gente ya no hace más caso. Si tú te sientes bien, hazlo. Sé tú mismo. Hay un antropocentrismo muy marcado, es centrado en el ser humano. No en lo que Dios dice y en los principios eternos. La ley de Dios, no, sí, es bueno tenerla en las escuelas y ponerla en todo lugar, pero no se hace énfasis en guardarla o ponerla en práctica, simplemente tenerla como una figura. Como decía un hermano, pastor, regálame una Biblia, un hermano que trabajaba como truck driver y manejaba por todo el país, necesito una Biblia, pastor. Él no se había entregado todavía. Hermano, entregues al Señor, entregues. Después de un tiempo le pregunto, hermano, ¿cómo le ha ido con la Biblia? Pues muy bien, ¿la ha leído? Pues no, pastor, yo la coloco allí en el dashboard para buena suerte, me dice. Hermanos, este es el pan para ser comido. Esta es la palabra de Dios, no es un adorno. Y hay gente que pone muchas cosas o símbolos como adorno, pero tiene que estar grabado en nuestra mente y corazón, porque allí no se borrará más. Son los principios eternos que Dios quiere escribir en nuestra mente y corazón. Jesús dio otro ejemplo, hizo otro paralelismo en San Mateo, en el sermón profético, Mateo 24:37. Nos dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran las días de Noé? Vamos al Génesis. El Génesis capítulo 6, versículo 11 nos dice que se corrompió la tierra delante de Dios y la tierra estaba llena de violencia. Pregunto, ¿está la tierra llena de violencia hoy? Hermanos, hasta en los pueblos más pequeños la gente tiene miedo. Decía el gran predicador Billy Graham, cuando éramos pequeños podíamos salir a la calle porque sabíamos que podíamos jugar hasta tarde en las calles, dice, a la pelota o lo que sea, porque sabíamos que los malhechores, los criminales estaban encerrados. Pero hoy apenas se oculta el sol, nosotros nos encerramos y ellos andan sueltos por las calles, dice, hermanos, como los días de Noé. Y Dios dijo, Noé, ya llegaron a un punto de no retorno. Yo quiero que no se pierdan, yo tengo un mensaje para ti, tú escuchas mi voz, prepárate un gran barco. No te van a entender, pero hazlo. Hermanos, cuán importante es escuchar la voz de Dios. Cada palabra es vida para nuestras vidas. Y ahora Noé comienza a construir un gran barco, unas dimensiones gigantescas. Y le llevó tiempo y tiempo y más tiempo, y un año y 20 años y 100 años. Alguien dijo que fue la campaña evangelística más larga de la historia. Invirtió todo lo que tenía porque sabía que pronto todo iba a quedar bajo el agua. Dios se lo había dicho. Y trato de imaginarme que con cada martillazo y cada tabla y cada madera quedan duras como hierro porque tenía que resistir un diluvio. Él estuvo siendo testigo de que creía lo que Dios le dijo. Se acerca el fin, se acerca el fin. Hermanos, mucha gente consiguió trabajo en el arca, estoy seguro. Pero no estuvieron dispuestos a entrar. Si hubiesen sido inteligentes, creo que lo eran. Gente muy capaz, viviendo 600, 700, 900 años. Gente, mentes brillantes. Si hubiesen sido sabios en las cosas de Dios, hubiesen estado replicando arcas y arcas y arcas por toda la comarca, porque el fin se acercaba. Pero no creyeron. Hermanos, cuando Dios dice algo, se cumple. Y llegó el momento cuando, de una forma misteriosa, entran los animales, pues instinto de preservación que Dios les puso. Entra Noé con su familia, 8 personas. Están una semana dentro del arca. Con todos esos animales, ¿te imaginas qué ambiente sería una semana ahí adentro? Con esos animalotes y con toda clase de... Oh, hermanos. Pero era el lugar más seguro. Dios había dicho, se acerca la destrucción. La fe de ellos fue probada. La fe de muchos está siendo probada ahora. ¿Por qué el Señor ya no viene y acaba? Yo no quiero despedir a mis seres queridos. Yo no quiero... ¿Qué sigue estos desastres? Ya no aguanto más, estoy al límite. Hermanos, la fe de cada uno haciendo prueba, sigue confiando. Sigue confiando en el Señor, las cosas van a terminar bien para los hijos de Dios. Y ahora llegó el momento cuando el cielo se remolinó, comienza la tierra a temblar y a levantar agua de abajo, agua de arriba, se levantaban como geysers arrancando rocas. Un cataclismo universal. Ahora creyeron y fueron al único lugar seguro donde había refugio, pero la puerta estaba cerrada para siempre. Hermanos, las puertas que Dios cierra o las puertas que Dios abre, cuidado con esto. Hoy tenemos una puerta abierta, una puerta de oportunidad para compartir este mensaje, para decir, hay oportunidad, entren al arca. ¿Será que Dios tiene un arca hoy en día? Claro que sí. Y esa arca es su iglesia. Bueno, pastor, la iglesia nos salva. Es cierto, el que salva es Jesús. Pero hermanos, el Señor pone los mandamientos para proteger a su iglesia, pone el arca para proteger a aquellos que la ha salvado. Y aquellos que escuchan su voz entran dentro del arca que Dios ha puesto. Ahora creyeron, pero era demasiado tarde. Noé, ábrenos, ábrenos. Él quería abrir, pero el tiempo de gracia se había terminado. Y el agua subió y subió hasta las más altas cumbres. Y allí pereció toda una generación que pudo haberse salvado. Pero no escucharon la indicaciones de Dios. Como los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, esta vez no será por agua. Será por fuego. Una lección para nosotros. Hay gente que no cree en el diluvio. Estamos en lugares con uno de los exponentes, el pastor Carlos Martín. Crecimos en un país sumamente ateo. Cuando estábamos allá estudiando pequeños, solamente el 42% era cristiano, el resto ateo. Y me decía un compañero eso de allá de diluvio, eso es un mito. ¿No? Hermano, yo he visto cráneos de ballenas y cosas increíbles allá, 4.000, 5.000 metros de altura en los Andes. No hay ballenas voladoras, ni que andan por las montañas, pero quedaron atrapados. El diluvio fue universal. Hay gente que no cree en milagros. Me decía un compañerito de una escuela, el único año que fue a una escuela no adventista, me dice, eso de milagros, eso que pasaban por el Mar Rojo, eso es un mito, porque se acaba de descubrir que hay cierto lugar donde en la época seca es parte del Mar Rojo y se baja el agua tanto que la gente puede pasar con el agua por el tobillo, así que no fue un milagro que pasaron por el Mar Rojo, que no se abrió. Y yo digo, ¿eso es lo que tú crees? ¿Eso es el mayor de los milagros? Entonces digo, no, pero no es ningún milagro. Sí, porque si sigues leyendo la Biblia, dice que todo un ejército con carros y caballos se ahogaron. Imagínate ahogarse en un charquito de agua por el tobillo. Hay gente que no cree en los milagros. Hermanos, cuando Dios habla, cuando Dios hace las cosas, y cuando nos dice en su palabra, oh hermanos, yo agradezco a Dios por la luz en abundancia que tenemos. Y yo no quiero, hermanos, que tú salgas aquí con una alarma de que, bueno, sino con la confianza que frente a la crisis las cosas van a terminar bien para el pueblo de Dios. Mis amados, ahora una última señal, señales en el sol, la luna y las estrellas, la última señal del mundo físico dada por Jesús. Nos dice Mateo 24:29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Sí? Tres señales en este orden. El Antiguo Testamento también lo dice en el libro de Joel. Y vamos a avanzar y vamos a pasar, vamos a salir del escrito y vamos a pasar varios versículos por delante. Pero Jesús dijo esto, lo menciona el Antiguo Testamento en este orden cronológico, lo menciona Jesús en varias ocasiones, Antiguo y Nuevo Testamento, porque después de estos tres eventos, lo próximo que sería, verán al Hijo del Hombre viniendo a las nubes de los cielos. Hermanos, estamos viviendo con tiempo prestado. El sol, la luna, las estrellas, 19 de mayo 1780. Ese día y esa noche se dieron las dos primeras señales. El sol se oscurece de una forma increíble. No había tal cosa como un eclipse todo el día. Y la luna esa noche sale el 19 de mayo roja toda la noche como sangre. El 20 de mayo el mismo fenómeno. Pocos años más tarde las estrellas caen del cielo. Exactamente en los días del expresidente Lincoln, ¿verdad? 13 de noviembre de 1833, lo próximo que aparece es, en San Lucas 21, verán la señal del Hijo del Hombre viniendo a las nubes de los cielos. Ahora, ¿por qué es importante estas señales, hermanos? Porque nos ayudan a ver dónde estamos situados y cuánto falta, y tenemos ahora que prepararnos más que nunca para los eventos que se acercan. El apóstol Pedro lo dijo, esperando y apresurándoos para el regreso, para la venida del día del Señor. Tenemos que velar. porque no sabemos el día y la hora. Yo agradezco que no sepamos el día y la hora, pero tenemos que estar preparados cada momento, porque estamos a un latido del corazón de decidir nuestro destino eterno. Hermanos, yo quiero ahora ir aquí a una... contarte algunas historias en los minutos que me quedan. Esta mañana hablamos de Jesús, nuestro sumo sacerdote, nuestro juez y nuestro abogado. En Él reside nuestra única esperanza, en Jesús y lo que Jesús está haciendo. Me invitaron a Ciudad de México para un evento y me dijeron: pastor, queremos alcanzar a gente de alto perfil. ¿Qué podemos hacer? Yo digo: mira, yo no tengo mucha experiencia en esto, pero yo lo que sé es que esta gente no va a ir a cualquier lugar por seguridad y por estatus. Aparte tienen sus redes sociales y de amistades. Pero si ustedes alquilan un lugar de alto perfil, tal vez un hotel de 5 estrellas, tal vez esa gente vaya, van a enviar sus guardaespaldas y demás antes para investigar. Y sí, preparar un banquete de fin de semana. Y allí asistieron unas 600 personas, lo mejor de la sociedad de Ciudad de México. Ahora, Ciudad de México es una de las grandes capitales, la capital más grande de las tres Américas. Es tremendo. Y hermanos, cuando veo que van llegando gente con sus motorcades, con sus guardaespaldas, con coches blindados, yo me asusté, digo: aquí, ¿qué predico? Yo no puedo predicarle a esta gente: mira, el Señor te ama, ven a Jesús. Hermanos, esa gente usa esto. Primero, hay gente con varios doctorados, y sabía que era mi primera y última oportunidad de llegar a esa gente, y me vino a la mente: ¿qué predicar? Ya sé. Viernes de noche, sábado de noche, domingo de noche, primer ángel, segundo ángel, tercer ángel. Mensaje de Jesús para the heavy stuff, como dicen en inglés, ¿verdad? Pero bien cristocéntrico. Y al comienzo del sermón, el título es Las Buenas Nuevas acerca del juicio de los siglos. Y se llenó, y un banquete, y los hijos, los pastores y todos los colegas no faltaron, porque iba incluso con sus corbatitas aquí, con sus trajes incluso rentados, porque iba a ser un banquete, nadie quería perderse eso. Algunos no iban a la iglesia, estos chicos, ya por meses, pero ahora no querían partar ese banquete, ¿verdad? Rebeldes, que algunos de ellos, increíbles, los padres llorando: Señor, qué obra, un milagro. Bueno, dos cosas ocurrieron. Un señor estaba al frente con un bastón, me miraba y observaba. Termina el sermón y se acerca y dice el mensaje del primer ángel, algo similar a lo que predicamos esta mañana. La esperanza que hay en Jesús, el juicio de los siglos, cómo Jesús no actúa en forma arbitraria. Y dice: ¿puedo hablar con usted? Sí, con mucho gusto. ¿Con quién tengo el gusto de conversar? Mire, usted no me conoce, dice, pero aquí todos me conocen. Y cuando me dijo eso me asusté. ¿Quién será este que todos lo conocen? Mire, yo soy el ex fiscal general de la Ciudad de México. Yo acabo de jubilarme, yo soy cristiano. Y además tengo el caso pendiente de varios que están aquí. Yo soy estudiante de la Biblia. Y este tema del juicio como magistrado me fascina. Y yo he hablado con mi pastor y he leído el libro, y cada vez me confundo más. Que el juicio es cuando una persona muere, cuando Jesús viene, cuando esto, cuando aquello. ¿Sabe? Esta noche el Evangelio hizo clic en mi mente. Ahora entiendo el Evangelio. 2 semanas y media más tarde, él y su esposa fueron bautizados en la iglesia de Narvarte. Él murió durante el COVID, pero su esposa sigue siendo fiel. Hermanos, hay algo especial en nuestro mensaje. Ve y predícales, hay esperanza en Jesús. Ve, anuncia estos 3 mensajes en forma clara, que todo el mundo la escuche. Y lo otro glorioso fue que es 23 de nuestros muchachos, rebeldes como ellos solos. Hermanos, yo estaba hablando en términos abstractos a las jirafas allá arriba. Pero los chicos han tenido, 23 de ellos marcaron su decisión de ser bautizados. A veces me preocupa que adaptamos tanto nuestro mensaje para que los niños y los... Hermanos, ellos captan las cosas enseguida. Predica la palabra de Dios con poder del Espíritu Santo y van a estar allí escuchando claramente. Yo crecí cuando no había clase de escuela sabática de niño, a los 5 o 7 años ya escuchaba, y a los 8, 8 y medio ya fui bautizado. Y dijo: esto es para mí también. Hermanos, ¿qué ocurre? En los 12 minutos que nos quedan, 13 minutos plus tax, ¿verdad? Vamos a contar otra historia. Ven conmigo otra vez a Ciudad de México. Me invitan los hermanos, varios distritos. Es un desafío tener campaña evangelismo una semana en la gran ciudad, porque la gente viaja y si llueve aquello es casi imposible. y varios distritos se unieron y fuimos a una iglesia y dijimos, vamos a hacer campañas dos fines de semana, viernes, sábado la mañana, sábado la tarde y sábado la noche, cuatro temas y otros cuatro temas el otro fin de semana. Se cubre los mismos cantidad de temas, ocho temas, pero hay mejor asistencia porque los fines de semana la gente asiste y entre semana trabaja y los pastores puedan pues ir y visitar, tomar decisiones. Y llegó ese viernes de noche y predico un tema claro de cómo prepararnos para el regreso de Jesús, la bendita esperanza, mi tema favorito con el cual empiezo las campañas. Y a la salida viene un señor hablando un español muy pulido y me dice, yo pensé que era, no sé, algún profesor de oratoria, por un español tan pulido, tan claro, y me dice, pastor, me dice, muy lindo lo que predica, pero yo creo que nunca podré ser parte de su iglesia. Digo, amigo, no necesitas ser parte de la iglesia. Cuánto aprecio, aquí están todos, son bienvenidos. Así, cuánto aprecio que nos haya acompañado esta noche. Pero me despertó la curiosidad, ¿por qué no podía ser miembro de la iglesia? Porque yo creo en la Virgen María y ustedes no creen. Así me dijo clarito. Sí, yo también, yo creemos en la Virgen María. Y se quedó medio así. No la adoramos, pero fue una mujer especial, la madre del Hijo de Dios. No fue una mujer, la Biblia lo llama bendita entre todas las mujeres. Tuvo en su vientre, en sus brazos, al Hijo de Dios. No fue una mujer común. Es más, amigo, yo quiero decirle que tengo varios primos curas y cinco primas monjas. Y se quedó así. No adoramos a la Virgen, pero creemos en la Virgen. Pero yo me imagino que usted, como buen católico, está siguiendo el consejo de la Virgen, ¿verdad? ¿Y cuál es? Como no lo sabe, le digo. ¿Recuerdan la boda de Caná? Cuando estaban en problema, ella dio el consejo que es válido, hacer todo lo que los diga. Así que, amigos, si usted ve algo que decimos aquí en la reunión que no cuadra con que lo que dijo la Virgen indica en su palabra, ya sabe lo que tiene que hacer. Siguió asistiendo el fin de semana. El otro fin de semana viene tempranito y cuando estoy llegando allá en la puerta saludando a la gente, pastor, qué alegría verlo y qué bueno, bienvenido, llegó bien el viaje, etcétera, conversamos. Pastor, mañana quiero ser bautizado. Ah, hermano, lo felicito y ¿a qué se debe el cambio? Mire, pastor, yo crecí en la iglesia adventista, dice. Yo fui uno de los conquistadores de los Pathfinders, dice. Pero después me alejé, me metí en el mundo de la política. El mundo de la política se presta para tal. Con razón hablaba también a un buen de esos políticos, pero que hablaba y te convencía, ¿verdad? Y entonces me aparté y, pastor, quiero ser bautizado y quiero que usted me bautice. Bueno, hermano, yo no. Yo soy invitado aquí, hay un pastor local, hay varios pastores. No, yo quiero que usted me bautice. Llamé al pastor y dice, sí, cómo no, el bautisterio es grande, hay varios que podemos entrar en bautisterio. Y ahora entra y él pide, quiero ser bautizado por último. Ok, ni un problema. Y pastor, quiero pedir un favor, cuando me bautice, manténgame bajo el agua un buen rato. Ay, hermano, esto no es una mortificación, esto es solamente un símbolo, simplemente. Y yo digo, pastor, yo nunca hice esto. Y el pastor dice, yo tampoco, dice, hermano, solamente, no, un buen rato. ¿Y cuánto rato? Le pregunto. Yo le aviso, me dice. Pero hermano, tú vas a estar bajo el agua, ¿cómo vas a avisar? Dice, bueno, cuando esté bajo el agua, pastor, me tiene bajo el agua, yo le hago así. Pastor, tú eres testigo. Y yo estaba asustado, hermano, nunca hice eso. Y en eso, cuando pronuncio la fórmula y respira bien profundo, y dice, este va a estar un buen rato bajo el agua. Y lo bajo y empiezo a contar 5, 10 segundos. Y la gente empezó a mirar y a pararse. Y nos faltan los youtubers y los tiktokers que venían ahí con el teléfono, el que lo estaba ahogando. Y yo veía que salían burbujitas ahí abajo. Y yo decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y en eso siento que me hacen así, pasó como 30 segundos, lo saco de aquella boca nada de aire. Y hermanos, y ahora, ¿cómo explico a la congregación, hermanos? Yo nunca hice esto. Pero hermano, ¿por qué no se lo explica a usted la congregación? Y ahí aprendí algo, nunca le des un micrófono en público a un político. Comenzó a hablar y comenzó a dar su testimonio, hermanos, no hagan esto. Yo le pedí al pastor que me traiga el agua para tener la seguridad que mis pecados están bien perdonados. Y yo hice esto. Y es más, ustedes me conocen porque yo soy político aquí en el área. Es más, algunos de ustedes los conozco bien, necesitan estar más tiempo bajo el agua que yo, le digo. Y empieza a hacer un llamado. Y no hagan lo que yo hice, sino que vengan al Señor. Y se para allí en frente y con el pastor nos miramos. Y empieza a hacer un llamado con esa arenga política. Y pasa la primera persona y pasa otra. Y sigue por 10 minutos. Había como 15 personas que pasaban el llamado. Después de unos 15 minutos, el pastor me dice, ya corta, deja. Digo, déjalo tranquilo, hombre, no está haciendo el trabajo más fácil a nosotros. y ya teníamos más de 20 personas al frente. Y después cuando empezó íbamos como 20 minutos repitiendo los conceptos, vengo por atrás y le hago así. Y dice, ah, disculpe, hermanos, cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, ocurren cosas maravillosas. La última gran señal antes del regreso de Jesús, y aquí va, y tú lo sabes de memoria, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá Jesús. Ven conmigo allá al Perú, donde estuvieron esas grandes caravanas de 42 días en 84 ciudades. Termina con más de 30.000 bautismos, apostasía entre 4 y 6% nada más, grupos 25.000 grupos pequeños. ¿Qué está pasando ahora en Papua Nueva Guinea? Primer sábado, 98.000 personas bautizadas. Han pasado ya 3, 4 semanas, la cuenta va pasando ya los 400.000 y la proyección son unos 600.000. Ven conmigo al este de África, donde ahora están planificando algo grande en Ruanda, y esa división piensa ya duplicar su membresía y llegar a posiblemente 7 millones de personas. ¿Cómo es posible que 19 iglesias evangélicas ahora cambiaron el nombre? Son Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Cómo es posible que ahora en Malawi, mientras ahora hablamos, hay un pastor que recibe un mensaje de texto, empieza a estudiar la Biblia y dice, este es el mensaje, esto de la marca de la bestia, esto del sello de Dios, esta es la iglesia? Él tiene a su cargo más de 90 pastores, 8.000 miembros en totalidad. Dice, tengo la responsabilidad, ¿cómo puedo hacer ahora para que todos ellos se unan al pueblo de Dios? Este es el remanente, es el pueblo. Hermanos, el evangelio a todo el mundo, entonces vendrá Jesús. Y termino con esa historia. Y no podemos irnos y hacer un compromiso de prepararnos y preparar a otros para el regreso de Jesús. Puede ser que haya entre nosotros personas que están un poquito desanimadas por golpes que estamos recibiendo. Y esto aquí es casa de oración. Este canal es un canal de oración. Y vamos a cerrar con oración para que Dios, el Dios de lo imposible, se encargue de nuestras necesidades. Ven conmigo al área de Dallas, Fort Worth, hace décadas atrás. Llega un pastor, gran evangelista, que le dan una iglesia de unos 1.500 miembros. Y dice, hermanos, vamos a comenzar con una campaña. ¿Y cuándo? Dice, el próximo sábado desde el púlpito. Y después grabamos el miércoles, fue otro día y terminaremos con 5 días a la semana. Y pastor, ¿cuánto tiempo va a durar la campaña? Va a durar 3 meses. ¡Tres meses! Nunca hemos tenido campaña tan larga. Bueno, ya comencemos, dice. Y Dios dirá, y al final de los 3 meses, hermanos, había más de 90 personas listas para el bautismo, el poder de la palabra. Y ahora, el pastor con su cambio de moneda y demás, no le fue muy bien y compró un cochecito de esos que fue último modelo hacía muchos años, que necesitaba algunas reparaciones, pero era todo lo que tenía. Y se ofreció para visitar a la gente. Y cuando salió con uno de los ancianos a visitar una familia que se anotó, fue un barrio que él no sabía que era un barrio un poco desafiante en esa área de Fort Worth, allí en Texas. Y cuando sale a visita, el carro no estaba. El carro, yo lo dejé acá. Y ahí la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Por qué? Hermanos, yo antes me preguntaba por qué, ya no me pregunto más, sino ¿para qué? Porque a los que Dios aman, todas las cosas llegan bien. Dios va a tornar algunas maldiciones en bendiciones. Para Él no hay nada imposible. Mira la tumba vacía. Si Él tuvo la solución para el problema de la muerte, tiene la solución para el problema de los vivos. Y el pastor avanzó y terminó, hermano, y el día del bautismo, el viernes anterior, organiza una reunión con todos los candidatos, con los ancianos, diáconos y diaconisas. Y fue una reunión espiritual muy bonita. Y dijo, si alguien necesita oración especial, y muchos levantaron la mano. Y un joven atrás dice, pastor, quiero que se ore por mí. Ore, por favor, necesito un milagro, por favor. Muy bien, ¿por qué ora? Es personal, después hablamos. Se acerca el muchacho. Dice, pastor, ore por un milagro. Necesito un milagro. Pastor, necesito un milagro. Y el pastor quedó curioso, ¿qué es el milagro? Bueno, pastor, mire, Dios cambió mi vida, necesito un milagro. En menos de 24 horas voy a ser bautizado, necesito un milagro. Bueno, si me dices cuál es el milagro que pides, yo puedo orar por algo específico. Si no, voy a hacer una oración así más genérica, pero quiero orar por algo específico. Bueno, pastor, le voy a decir, yo estaba metido en el mundo del crimen. El Señor cambió mi vida. Soy otra criatura. Ore por milagro, pastor. Bueno, está bien. Pastor, hace unos 3 meses yo robé un carro. Y yo quiero que el Señor me ayude, ore por mí, para que el Señor me ayude a encontrar el dueño de este carro y devolvérselo antes de mi bautismo. Y el pastor bien se acordó que hace 3 meses le robaron un carro. y dice, ajá, muy bien, vamos a orar, claro que sí, pero antes déjame hacerte unas preguntas. Y comenzó con unas preguntas de diagnóstico. ¿Y cuándo fue? Hace unos 3 meses. ¿Y de qué barrio fue? Allá, aquella colonia, aquel barrio. Y hay una pregunta directa, ¿y a qué hora de la tarde fue? Y el muchacho se queda, como a las 3 de la tarde, todo coincidía. Ajá, ¿y de qué color era el carro? Le pregunta el pastor. Un color cafecito, marroncito. Todo coincidía. Y el pastor, ¿será que lo tengo frente a mí? Dice el pastor. Y ahora, y es más, pastor, yo asistí a todas las conferencias con este carro robado. Ah, y lo tienes aquí, sí lo tengo ahí en el parqueadero. Ah, vamos a verlo antes de orar, dice el pastor. Y allá sale, la gente iba saliendo del parqueadero, el estacionamiento, y el hermano, pastor, ¿dónde está el carro? Allá lo había dejado en el último poste de luz, allá lejos por las dudas, ¿verdad? Y dice, ¿cuál es el carro? Ese que está ahí. Un carro hermoso, amarillito, bellísimo. Dice el pastor, dice, un carro ciertos años, pero hermoso, un color amarillo, esa pintura de tornasol, con rin nuevo, con sombra en los vidrios, con tapizado, hasta un alerón atrás, no sé para qué le ponen, pero luce más deportivo. Y el pastor desanimado dice, no, este no es mi carro. Pero todavía le quedaba algo, la llave de recuerdo en el bolsillo. Toma la llave, la pone en la puerta y la abre. Y los ojos del muchacho se abren de este tamaño. Y el pastor dice, muchacho, ya no es necesario orar. El Señor contestó la oración antes que se la pidamos. Ahora, todo esto lo estaban contando desde el bautisterio el muchacho. Y la gente en el borde del asiento, amén, amén, aleluya, amén. Y el pastor termina y dice, hermanos, esa fue la versión de él. Déjeme contarle mi lado de la historia. Cuando llegué a este país con tanta necesidad, todo lo que pude comprar fue este carrito. Y este carrito no era último modelo, fue hace muchos años, pero necesitaba algunas reparaciones. Necesitaba transmisión nueva, necesitaba motor nuevo, necesitaba radiador nuevo, necesitaba pintura nueva, necesitaba ruedas nuevas, todo nuevo. Y en 3 meses el Señor me dio un carro nuevo y un alma para el reino de los cielos. Y ahí lo bautiza. Oh, hermanos, ¿por qué te cuento esto? Puede ser que alguien esté golpeado hoy por algún problema. Yo pregunto en esta hora, y todo lo que voy a pedir para finalizar es simplemente que después de esta pregunta, si tú crees, simplemente que te pongas de pie. ¿Confías tú lo suficiente en Jesús para colocar tu vida en sus manos? Se acerca una crisis increíble. Pero tú y yo tenemos que estar en la mano de Jesús. ¿Confías tú en Jesús? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios que te bendiga. Hermanos, tenemos que comprometernos. No solamente en prepararnos. Vendrán más y más crisis. Pero Jesús viene pronto. Nada lo va a detener. Dios nos ayuda a ser fieles, perseverar hasta el fin, predicar todo el mensaje, no parte del mensaje, porque hay dos formas de mentir. Una es decir una mentira, pero la otra es decir parte de la verdad. Dios nos ayude a decir toda la verdad, todas las cosas que Él nos ha mandado. ¿Crees en Cristo en esta tarde? ¿Amas a Cristo? ¿Anhelas estar listo para su regreso? Vamos a orar, Padre Celestial. Así estamos de pie en esta hora, al cerrar este campestre. Porque queremos estar en pie cuando tu Hijo Jesucristo venga. Aumenta nuestra fe. Que estemos unidos a su mano. Estamos en su corazón, sabemos, pero que nada nos separe. Vendrán crisis terribles, pero ayúdanos a estar preparados. Y la mejor preparación es ir a tu palabra. Grabarla en nuestra mente y corazón. Y que podamos contarles a otros. Para que pronto el último sermón, el último programa de televisión, las puertas de esta iglesia se abrirán por última vez. Y Jesús dirá, voy a buscar a mis hijos. Que ninguno de nosotros falte ese día. Este es nuestro ruego, nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento.
Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastor Robert Costa, le agradecemos por su participación en este primer campestre histórico de 3ABN. No se vaya, por favor. Pastor, en los planes de evangelismo para este año, ¿dónde estará, vamos a decir, en los próximos 3 a 6 meses?
Varios países. Estaremos ahora en California, estaremos en Puerto Rico, un evento bien grande para toda la isla desde San Sebastián. Estaremos en Colombia. Oremos por Colombia, tienen unos 4.000 grupos pequeños preparando el terreno en la Unión del Sur de Colombia. Después de eso estaremos en Indonesia y luego en Taiwán. Así que eso para las próximas campañas, si todavía faltan más, antes que termine el año.
Amén, amén. Pueden ver el programa escrito, está en 3AB en el latino. Puede consultar la guía de programación y seguir viendo al pastor Robert Costa. Oren por él porque viaja mucho y el enemigo está enojado. Así que oren por él para que siga siendo bendecido. Gracias, pastor.
Sí, gracias, pastor, por su liderazgo en evangelismo internacional de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, queremos que él también esté con nosotros. ¿Qué fue lo que hicimos este fin de semana? Celebramos el primer campestre histórico de 3ABN y ustedes lo pudieron presenciar. Son testigos. Son parte de la historia. Y siempre nos andamos preparando y preparando y preparando. Y sí escuchamos, sí vemos las señales. Y a veces decimos, sí, tengo que prepararme. No lo dejen para más tarde, porque el día de preparación es hoy.
Amén.
Es hoy. Así que queremos invitar al grupo de músicos quienes estuvieron con nosotros durante esta semana para presentarles un nuevo corito que hemos
aprendido esta semana.
Sí, con el propósito de compartirlo ahora con el lema Preparación para la Crisis Final. Y este corito, este himno, se titula Preparando el Camino. Y claro está que estas palabras nos motivan.
Amén.
Y nos ayudan a enfocarnos. Así que sean todos bendecidos con Preparando el Camino.
Queridos hermanos, mientras comienza la pista, sabemos que fue un plan divino este lema, preparación para la crisis final. No sabemos qué viene en el futuro, pero Dios sabe. Así que confiemos en Él y esperamos que usted tiene información que le va a ayudar a prepararse para el pronto regreso de Cristo Jesús. No sabemos si vamos a vivir un día más, una semana más, pero sí sabemos que lo mejor que podemos hacer es estar completamente entregado en los brazos de Dios.
Muy bien, vamos a continuar en lo que se preparan con la pista, pero queremos agradecer a cada una de las personas quienes participaron como músicos. Queremos invitar a nuestra administración también.
¿Sí?
Con nosotros, quienes están aquí. Así que queremos que Greg y Jill Morricone, junto con Dani e Iván
Shelton.
Estén con nosotros.
Nos acompañen en plataforma, por favor.
Sí, nos encanta colaborar con ellos como equipo y seguramente ustedes, pues, al conocer quienes dirigen, entonces pueden disfrutar del liderazgo y apoyarnos y orar por nosotros. Así que estamos contentos de poder contar con ellos.
Muy bien, vamos a pedir que pasen ya al frente junto con los traductores que van a estar ayudando en la traducción.
Así es. Ok, muy bien. Ok, entonces no está el track, pero bueno, está bien. No hay problema. Van a cantar como quiera el Mending Broken People.
A capela, el mismo.
A capela. ¿Lo van a cantar a capela? ¿Lo van a cantar a capela? Bueno, ok.
Put the lyrics for the children.
Preparando el camino. Preparando el camino. Preparing the way. A cappella. That's right. Okay, let's get the lyrics.
We'll get the lyrics on.
Right. Can we have the teleprompter? Just the lyrics?
Mientras colocan ahí las palabras, vamos a decirles, hermanos, que mucha oración y mucha preparación, coordinación, para que se pueda hacer este primer campestre. Y gracias a Dios, estamos llegando al fin. Esperamos que ustedes han sido bendecidos. Si es así, digan amén.
Amén.
Amén. Adelante, por favor.
Nos preparamos para un cambio especial, oyendo su voz, exaltando al Señor, en servicio a Cristo y en obediencia a Él. Preparamos camino al Señor. Elegimos cada día andar con Él. Exaltamos cada día el nombre de Él. Siempre orando y haciendo su voluntad. Dándole gloria y alabanza. Su nombre santo, ensalzado, nos preparamos para un cambio especial, oyendo su voz, exaltando al Señor, en servicio a Cristo y en obediencia a Él. Preparamos camino al Señor, camino al Señor. Camino al Señor, camino al Señor, nuestro Rey Cristo. Camino al Señor, camino al Señor, preparamos camino al Señor. Nos preparamos para un cambio especial, oyendo su voz, exaltando al Señor, en servicio a Cristo y en obediencia a Él. Preparamos camino al Señor, preparamos camino al Señor, preparamos camino al Señor. Amén.
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 Ahora sí, muchas gracias. Bueno, gracias a Dios, caminando, preparando camino al Señor. Saben que, así como la predicación de Danny Shelton anoche, que desde antes de nosotros ser formados, Él nos estaba preparando.
Amén.
El Señor nos está preparando. Así que qué bendición. Y la programación de 3ABN nos sigue preparando con la bendición de Dios.
Amén. Vamos a pedir al presidente y vicepresidente de 3ABN y el fundador que pasen al frente. Greg Morricone, Jim Morricone, Danny Shelton e Iván Shelton estarán con nosotros. Y le agradecemos a Jorge Jaque y la hermana
Angie,
que nos va a ayudar en la interpretación.
Sí, así es.
Hermano Greg, hermana Jill, ¿tienen algún mensaje para nuestros hermanos que están aquí presentes y aquellos que nos acompañan en este mundo?
Buenas noches, mis hermanos y hermanas. Gracias por compartir con nosotros este histórico primer campestre de 3ABN Latino.
Amén.
Los amamos y esperamos verles de nuevo en el próximo campestre.
Amén.
I'm learning little by little.
Estoy aprendiendo poco a poco.
You ready to do a sermon?
Oh no.
¿Está lista para predicar un sermón?
You know, Pastor John Dinsey, what's
Pastor
on
John
my
Dinsey?
Heart this evening is that Jesus Christ is coming very soon.
Lo que
right?
ha quedado claro esta tarde es que Jesús viene pronto.
I've appreciated all of the messages that we've heard during camp meeting. All of them have been a blessing. We've been having some people interpret for us. It's been a blessing.
He apreciado todos los mensajes que se han impartido en este camp meeting, pero también agradezco la traducción.
And we want to say thank you for coming here to 3ABN for this historic camp meeting here on 3ABN's campus, the first Latino 3ABN camp meeting right here. What a blessing to have each one of you here.
Quiero agradecerles por haber venido a este primer camp meeting o campestre hispano
Yes, and thank you for joining us, of course, on 3ABN Latino Television, Internet, and the radio. What a blessing to be part of God's family.
Gracias por también seguir la transmisión de 3ABN Latino y también por Internet o también por vía satélite.
As I think about Christ's second coming, I think about the new earth, right? No more tears, no more crying, no more pain.
Al pensar en la segunda venida de Cristo y en la tierra nueva, sin más dolor, sin más enfermedades.
Revelation chapter 21 has a great promise talking about that.
Apocalipsis 21 tiene una gran promesa.
I've seen a few wheelchairs out here. No more wheelchairs, right?
Amen. No, veo algunas sillas aquí, unas sillas rodantes acá, no más de ese tipo de sillas.
No more cancer.
No más cáncer.
No more high blood pressure.
No más alta presión.
No more low blood pressure.
No más baja presión.
No more death for Jesus Christ
no,
coming very soon.
No más muerte porque Jesucristo vendrá pronto.
We look forward to that day. So keep encouraged. Don't
Esperamos
get weary in
día.
Well-doing. Jesus is coming very soon.
Amén, Jesús amén, amén. Está viniendo muy pronto.
Amén, amén. Danny Shelton, ¿algún mensaje que tiene para nuestros hermanos?
Message for our brothers and sisters.
I just want to say, what a dream come true.
Solo quiero decir qué sueño hecho realidad.
Because when the Lord impressed me almost 40 years ago to build a television station.
Porque cuando el Señor me impresionó casi 40 años atrás a construir una red de televisión.
One that would reach the world with an undiluted Three Angels messages.
Un canal de televisión que puede alcanzar todo el mundo con el mensaje sin diluir de los tres ángeles.
I was not a prophet and could look down and see that many years ahead.
No era profeta para poder ver en el futuro todo lo que ahora estamos viendo.
So our journey began one step at a time.
Así que nuestro viaje comenzó un paso a la vez.
Remembering that the blessings of God is on the go.
Recuerden que la bendición de Dios viene al avanzar.
And now we see the reality of what God had promised.
Y ahora vemos la realidad de lo que Dios había prometido.
When the Lord says go forward,
cuando Dios dice adelante,
and we honor that,
y nosotros honramos
esto. We don't have to be able to see ahead.
No necesitamos ver lo que hay adelante.
When we go forward by faith,
simplemente nos movemos hacia adelante por fe.
God's word will reach the hearts of people everywhere.
El poder de Dios alcanzará el corazón de todas las personas donde quiera que estén.
To be here at this meeting with all of you and those of you at home.
Al estar aquí en esta reunión con todos ustedes, con los que están en casa,
and getting to hear the language of heaven, right?
Y poder escuchar la lengua del cielo.
Amen.
That's what Sister Denzi tells me.
Eso es lo que la hermana Denzi me dice.
So I won't argue with her.
Así que no voy a discutir eso con ella.
The beauty of it is it does remind me.
La belleza de todo esto es que me recuerda
of heaven where there'll be people from all directions and all countries around the world gathered before the throne.
Lo que va a ser en el cielo cuando todas las personas de todos los rincones de la tierra se reúnan frente al trono de Dios.
So thank you so much for being here, those of you at home for watching.
Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, también a aquellos que están en casa mirando esta transmisión.
Thank you.
Gracias.
Johnny and Idalia and Greg and Jill and the administration.
Dalia, Greg,
this may be a first, but we hope it won't be the last, right?
Tal vez sea el primero, pero esperamos que no sea el último.
The only way it will be the last one.
De la única manera que este sea el último campestre.
Is if Jesus comes before the next one.
Amén. Jesús viene antes del próximo.
Amén. Ay, ay, ay. Yo escribí algo para decirle. Se me olvidó. Entonces, gracias a Dios por todo. Esta reunión es como el cielo, ¿verdad? Es como cielo y Dios, nosotros, tell me, He blessed us.
Nos ha bendecido.
Nos ha bendecido. Entonces, vamos a reunir.
Reunir
en el cielo around the tree of life.
Alrededor del árbol de la vida.
Dime.
Alrededor del árbol de la vida. Sí.
Es correcto. Gracias a Dios por todo y vamos a ver un día
juntos en el cielo.
Amén.
Amén. Amén.
Bueno, este campestre sí, tenemos el apoyo de nuestra directiva, el fundador Danny Shelton, la doctora Iván Shelton, como también nuestro presidente, Greg Morricone, y su esposa Jill Morricone, vicepresidenta. Ellos oran, son personas de fe y aman a todas razas, a los hispanos. Y tuve el privilegio de escuchar que ustedes, muchos de ustedes me han dicho, se han sentido recibido y como parte de la familia de 3ABN cuando han pisado tierra aquí. También han dicho que esto se siente como si fuera tierra santa. Y para nosotros sí es, porque es milagro de Dios. Nosotros no pudimos lograr esto sin sus oraciones, pero tampoco sin el staff de 3ABN Latino que pedimos que pasen adelante, y todos los líderes que están presentes, y también la chef Inés, ¿se acuerdan de la comida? ¿Estuvo rica? Oh, bueno, parece que no estuvo rica. Un amén, vamos a decir. Ah, bueno, amén. Y también ministerios, altar de guerra, quien se reportaba a las 6 de la mañana, yo estaba aquí, y ellas ya estaban aquí, para llevar a cabo cada culto de 6:30 a.m. hasta 7:30 a.m. Pero también habitaron ese cuarto atrás para que todo aquel quien deseaba ir y tener esa oración en privado, habían personas postradas en el piso llorando, derramando su alma al Señor en oración. Así que qué bendición ha sido Ministerios Altar de Guerra. Y claro está, la chef Inés junto con su equipo, Cloti Cruz, Ana, José del Valle, Andrés Iglesias, Jorge Jaque. Bueno, yo no voy a decir más nombres porque no quiero que alguien se me escape. Pero ¿cuántos de ustedes prometen orar por nuestro ministerio, su ministerio, herramienta de evangelismo? ¿Cuántos de ustedes? Gloria a Dios, gloria a Dios.
Gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Quiero pedirle al Pastor Carlos Martin que si le puede dar el micrófono a Idalia. El Pastor Carlos Martin, si nos da su impresión de este campestre y la experiencia espiritual que ha sido.
Es un milagro, honestamente, tener a gente que viene no solo de Illinois, que viene de Tennessee, después de todo son 6 horas de viaje. Hay gente que ha viajado desde Florida y gente que viene del oeste de los Estados Unidos, de California, bueno, son menos. Pero es un milagro de Dios que la familia de Dios pueda ser reunida para un evento como este. Y le damos gracias a Dios por la organización detallada al segundo. Believe me, no more, no predique un segundo más largo ni un segundo más corto. Detallado al segundo. Y todo eso requiere una coordinación extraordinaria. Y yo le doy gracias a Dios de formar parte de una familia como la de 3ABN.
Aquí tenemos al pastor Daniel Scarone, que ha apoyado a 3ABN Latino por muchos años, aun cuando era director ministerial de la Conferencia Michigan, asociado. Y, pastor, han escuchado muchos mensajes, los hermanos aquí y en sus casas. ¿Qué recomienda usted después que ellos han escuchado estos mensajes para ellos?
Sigan conectados con este canal. Este canal cree lo que nosotros creemos, lo que ustedes creen, que prediques la palabra, que lo hagas a tiempo y fuera de tiempo. Y este es el cargo del apóstol Pablo a Timoteo. Lo recibimos y lo compartimos. Cada uno de los oradores que están aquí, cada uno de los que cocinan para que ustedes estén alimentados, cada uno de los que le dan la bienvenida, cada uno de aquellos que le dan seguridad. Están preocupados para que esta reunión que tenemos hoy aquí la podamos tener en el cielo.
Gracias, pastor. ¿Y Dalia?
Bueno, tenemos una invitación de restaurar a otros. Ustedes no necesitan saber predicar. Solamente no sean egoístas. Simplemente compartan 3ABN. 3ABN.tv. Las camisetas de 3ABN promueven el canal y eso es evangelismo. Porque hay mucha gente curiosa y van a decir, ¿qué significa 3ABN.tv? Así que hay programación francés, en inglés, ruso, programación para niños. Así que evangelismo está en sus teléfonos, ¿ok? No hay excusas. Así que ¿cuántos de ustedes desean unirse a restaurar a otros? ¿Cuántos? Colóquense de pie. Vamos a alabar al Señor con el himno Restaurando a Otros. Vamos a abrir camino aquí para que nuestros músicos pasen adelante. Restaurando a Otros.
Quiero allí estar, pues fallo igual. Y al verlo quebrantado, porque dio pasos errados, quiero allí estar. Pues yo recuerdo bien, mi vida quiero dar, restaurando a otros, mi vida quiero dar.
mi vida quiero dar, restaurando a otros. Mi vida quiero dar, restaurando.
Amén, gloria a Dios. Ustedes han escuchado por primera vez este himno aquí en este campestre histórico. Y quiero preguntarle a Carlos Muñoz, que puede pasar al frente un momento, porque 3ABN ha colaborado con el ministerio Amazing Facts por muchos años, y este año hay una campaña evangelística con el pastor Doug Bastro. Por favor, información breve.
Sí, el septiembre 20 a octubre 5 estaremos en la ciudad de Nueva York con una campaña de 2 semanas que va a ser transmitida en todo el mundo, traducido al español por mí, y también si ustedes conocen o están, vengan a nosotros y acompañarnos en compartir el evangelio allá en la ciudad de Nueva York.
Y esa campaña se va a ver a través de 3ABN en inglés y se va a escuchar también por 3ABN en latino. Por favor, sigan orando por 3ABN. Necesitamos sus oraciones, porque Satanás no le gusta lo que está ocurriendo aquí. Él no quiere que se predique los mensajes puros de los tres ángeles. Y hermanos, Cristo viene muy pronto, se tiene que hacer esta obra. ¿Y Dalia?
Simplemente quiero alabar al Señor en este momento. Si se pudiera escribir un libro de las veces que Dios ha obrado en nuestras vidas, creo que tenemos bastantes capítulos, volúmenes, porque Dios nos da no solamente una oportunidad, 2, 3, 4, 5. Él nunca se da por vencido. No tira la toalla cuando tiene que ver por cada uno de ustedes o por mí, sino que nos sostiene. Y Él provee para cada necesidad. Mire alrededor y noten quién necesita restauración. Nosotros todos debemos restaurar nuestros corazones, nuestra vida espiritual, para poder ser luz a aquellos quienes nos rodean. Que el Señor nos use y seamos sensitivos a la necesidad de otros, sensibles a la necesidad espiritual. Lo material se ve bonito, pero en realidad lo material se quedará. Pero la inversión espiritual es por toda la eternidad. Así que les invito a que seamos fieles al Señor de compartir este mensaje de salvación, preparándonos todos, desde chiquito al más viejo, para la crisis final. Y seamos fieles hasta el fin, porque el Señor está con nosotros. Amén.
Amén. 3ABN comenzó con un llamado de Dios a Danny Shelton, y eso continúa en los diferentes canales que 3ABN tiene. Predicar los mensajes puros de los tres ángeles. Y queridos hermanos, eso es evidencia de que Dios le ha dado un mensaje a la iglesia adventista que el mundo necesita escuchar. Debe fortalecer su fe como adventista del séptimo día, de que Dios le ha dado un mensaje a la iglesia que el mundo necesita escuchar. Así que oren por nosotros y haga su parte para que se termine esta obra y pronto termine el sufrimiento en el mundo. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias a todos. Que Dios les acompañe. Vamos a hacer una oración aquí entre nosotros. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por este campestre histórico que tú has permitido que se pueda celebrar aquí y transmitir al mundo entero. Te rogamos, Señor, que las bendiciones no terminen con esta transmisión, pero con toda la programación, que se pueda seguir bendiciendo a tus hijos, presentando un mensaje de amor y un mensaje de advertencia para que el mundo se prepare para el pronto regreso de Cristo Jesús. Te pedimos que lo que hemos aprendido nos ayudes a ponerlo en práctica y a prepararnos para la crisis final y para el pronto regreso de Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.
Cero dice la palabra inocente, un diluvio de alegría inunda a quien era juzgado y sus seres amados respiran con alivio. Pero siervo cero dice el culpable, el momento es trágico. Ese es el drama en las cortes terrenales. Bueno, en este programa permíteme dirigir tu atención a una sesión en el juzgado más importante que nos afecta vitalmente a ti y a mí. Todo ser humano